Un tribunal venezolano acaba de condenar a 9 años de prisión al dirigente opositor y exalcalde Leopoldo López. Esta y no otra podía ser la noticia con la que iniciamos el programa. Hacemos contacto en Caracas con el joven Rubén Avendaño para recoger su reacción ante lo ocurrido.
Bueno, sin duda alguna, la sentencia que recién acaba de emitir el Tribunal Supremo de la Justicia ha sido, bueno, no una sorpresa para los venezolanos, pero definitivamente muestra cuán viciados están los organismos en Venezuela y cómo el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra arrodillado al Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros vemos cómo hoy una jueza, que fue la misma que suplió a Fiuni, que fue la misma que liberó al hermano Jesse Chacón, hoy está poniendo en prisión a un hombre que es completamente inocente. Venezuela entera sabe que Leopoldo es inocente y Venezuela entera condena la acción de este régimen.
¿Cuál es la reacción, siempre dentro de los cánones del orden y pacíficos, de la oposición? ¿Han organizado hacer un documento, un acto, algo?
Bueno, sin duda alguna, la oposición está en ánimos a seguir protestando, ¿no? Esto es una acción que no puede ser pasada por alto, pero estamos esperando por el pronunciamiento del líder Tintori, quien le da hoy a las 11 de la mañana en la Plaza Martín una carta de Leopoldo López esgrimiendo cuáles son las próximas acciones a ejecutar. Pero definitivamente esto es una acción que no debe ser tolerada por los ciudadanos venezolanos, y que, bueno, el llamado debe ser, como siempre lo hemos dicho, a protestar de manera pacífica pero contundente en contra de este régimen, que no solamente con unas elecciones o con ir a votar basta, sino que toda acción electoral requiere por lo menos una victoria política, y la victoria política solamente podremos obtenerla en las calles.
¿Qué están buscando con esta actitud?
Bueno, yo creo que esto es una muestra de debilidad del régimen, que cada día se cierra más, que cada día aprieta más las tuercas, evidentemente porque sabe que no tiene la posibilidad de controlar el país, sabe que internamente se encuentra sometido a muchísimas presiones por parte de los actores internos del chavismo. Y bueno, lo que estamos viendo es una típica transición política. Vemos cómo día a día el liderazgo de Maduro decae, vemos cómo día a día el país entero sigue reclamando un cambio, y vemos cómo día a día tienen menos capacidad de poder gobernar en Venezuela.
Y en el ámbito internacional, este tipo de acción es muy desmeritorio para el gobierno.
Totalmente, y además hemos visto el cambio de distintos organismos internacionales, por ejemplo el de la OEA, que es radicalmente distinto al de hace unos años. Vemos cómo hoy en día Venezuela entera y el mundo reconoce a Nicolás Maduro como un dictador. Y vemos además cómo las acciones que se emprenden en contra de él son propias de un régimen dictatorial. Entonces, nosotros creemos que el trabajo tiene que ser seguir presionando ante los organismos internacionales, y eso sí, exigirle también a los compañeros del hemisferio a que hagan esta misma presión, que cualquier omisión que se haga por intereses o por creer que pueden pasarle por alto la situación. Vemos hoy el ejemplo de Santos, que bastante omitió el año pasado durante el ciclo de protestas, y hoy en día se encuentra sumergido en un conflicto con el régimen de Nicolás Maduro.
¿Continúa la influencia cubana haciéndose sentir?
Sin duda alguna, esto es una réplica del libreto de la Unión Soviética y los países de la periferia en la época de la Guerra Fría. Hoy en día esto se encuentra encabezado por Castro, y sin duda alguna Venezuela, lamentándolo mucho, encuentra su soberanía completamente sometida a los Castro.
Y damos continuidad al programa haciendo contacto con nuestra primera entrevistada, tal y como habíamos diseñado el programa antes de conocer la sentencia de Leopoldo López. Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba.
Bueno, precisamente este domingo hemos convocado a nuestro almuerzo, un almuerzo que más de Mar por Cuba es de todos los cubanos amantes de la libertad, bajo el título de un llamado a la conciencia cubana. Consideramos que hoy más que nunca Cuba nos llama. Y nosotros, que somos hijos de esa patria grande que nos reclama, y conscientes de nuestra responsabilidad y deber ante la historia, estamos haciendo un llamado a la conciencia cubana para que juntos, comprometidos y unidos en lo fundamental, logremos el verdadero cambio democrático y la ansiada libertad para Cuba.
Silvia, en este proceso de rescate llevamos más de 50 años. ¿Qué dice eso del pueblo cubano?
Bueno, yo creo que precisamente pone muy en alto lo que ha sido una lucha mantenida a lo largo de más de medio siglo, una lucha la cual ratificamos y reiteramos que continuaremos todo el tiempo que sea necesario hasta lograr ese ideal por el cual tantos cubanos han ofrendado sus vidas, tantos cubanos han cumplido años en prisión y tantos cubanos han padecido represión y un exilio. Estamos aquí, estamos de pie. Por cada uno de nosotros que faltemos, hay otro que ocupa nuestro lugar. En memoria de nuestros mártires, vamos a ratificar que la lucha continúa y que no terminará hasta el momento en que todos juntos, cubanos amantes de la libertad, podamos abrazarnos en esa tierra cubana que espera por todos nosotros.
Tanto tú como yo somos hijas de padres que estuvieron comprometidos con el destino nacional cubano y que hasta el final de sus días lucharon por el rescate democrático. Nuestros hijos se preocupan también de la situación. ¿Quiere decir eso que el ejército no va a morir, no va a desaparecer hasta que no logre sus objetivos?
Mira, precisamente la semilla plantada por las generaciones de nuestros padres y en algunos casos de nuestros abuelos ha dado frutos y ha sido sumamente fecunda, porque tenemos a jóvenes comprometidos que representan las nuevas generaciones, que precisamente son los pinos nuevos de la República, que están hoy tan comprometidos como lo estuvieron ayer las generaciones que nos precedieron y como lo estamos nosotros todavía en estos momentos. Y creo que eso lo que dice a todas voces y grita a todas voces es que vamos a ganar, que la victoria va a ser nuestra, que el triunfo se acerca, porque no importa el tiempo que nos haya tomado, no importa el tiempo que falte, que lo vemos próximo, lo que importa es la voluntad, el compromiso, la entrega y el sacrificio de generaciones de cubanos que continuaremos adelante hasta lograr el ideal.
¿Cómo ven ustedes el futuro cubano? ¿Cómo lo reedificarían?
Bueno, no, yo creo que el futuro cubano es un futuro luminoso, es un futuro donde precisamente el bien común de la nación cubana vamos a poder alcanzarlo. Yo creo que es algo sumamente inherente y necesario, que los derechos y las libertades emanan de la soberanía de los pueblos, y la soberanía precisamente radica en todo cubano, que ponga manos, que eche a andar y que sea portador de una esperanza para la República que se acerca. Yo veo ese futuro sumamente luminoso y veo que el pueblo cubano volverá a sonreír, volverá a ser feliz, volverá a vivir en fraternidad, en paz y en libertad.
Y recibimos en nuestra redacción un comunicado de la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Es en relación a la negativa que dio el régimen de Nicolás Maduro a acatar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Radio Caracas Televisión. Esto provocó que los venezolanos exiliados en Estados Unidos y congregados en el organismo BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, expresaran su indignación y rechazo a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, quien se ha negado a devolverle la señal radial y televisiva a Radio Caracas televisión y a resarcir los daños causados por la medida arbitraria de revocarle la concesión emitida en el año 2007. Venezuela nunca acata las decisiones de los organismos internacionales. Siempre ha hecho caso omiso a los fallos y veredictos emitidos, aun siendo parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Jamás ha acatado las decisiones y medidas en beneficio de los presos políticos, como es el caso de Leopoldo López, Daniel Ceballos y la jueza María Lourdes Afiuri, lo que demuestra una violación constante y flagrante al fuero internacional y al imperio de la ley. De estas y otras circunstancias y temas hablamos con nuestro siguiente entrevistado, Alexis Ortiz, exiliado venezolano en Estados Unidos.
Abogado Cabello, que se ve que manda más en algunos casos que Nicolás Maduro en el país, ya resolvió, unilateralmente, sin consultar ni siquiera a Maduro, de donde demuestra pues que él puede hacer lo que le da la gana en el país, porque controla al cartel de los Sobres, controla a los narcotraficantes enquistados en el alto mando militar, y eso es un chantaje sobre Nicolás Maduro. Ya él resolvió que no se va a aceptar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de restituir la señal a Radio Caracas Televisión. Esas decisiones son vinculantes, hay que obedecerlas porque Venezuela está suscrita a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no nos sorprende la postura de Diosdado Cabello, con lo cual arrastra al gobierno venezolano, porque sabemos que ellos no cumplen los convenios y los pactos internacionales a menos que les convengan. Ellos tienen, por otra parte, una campaña feroz contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son entidades preocupadas precisamente por los derechos humanos que son vapuleados en Venezuela.
¿Se impidió la entrada a un observador internacional, el de la Unión Europea, al caso que se sigue en Venezuela contra la jueza Afiuri?
La jueza Afiuri es uno de los casos más abominables en la historia judicial venezolana, no solo porque se ordenó y se practicó su detención sin haber cometido ningún delito, por haber cumplido con su deber, por haber cumplido con las leyes. Algo insólito, que el presidente Chávez ordenó por televisión que se le detuviera arbitrariamente, pero además ordenó que fuera violada en la cárcel. Esas son cosas tan ruines, tan canallas, que parecen increíbles, pero que es importante que la opinión pública mundial sepa que Chávez ordenó por televisión que pusieran presa a la jueza Afiuri y después ordenó que fuera violada en la cárcel, esa mujer indefensa allí en la cárcel.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la revolución venezolana está en deterioro por problemas propios y no externos. ¿Comparte ese juicio?
Sí, como no, el presidente Santos tiene razón en eso. Quizás se quedó corto porque la revolución, primero que no se debe llamar revolución bolivariana, porque ponerle el nombre bolivariana es una máscara injusta contra el libertador, que no tiene nada que ver con esos disparates que es el neocomunismo en Venezuela. Eso no es una revolución bolivariana, sino una revolución castrochavista. Y no está en franco deterioro, sino en una ruina total. Es algo realmente desesperante la situación en que está la población venezolana en este momento por el fracaso de esa revolución castrochavista que no bolivariana.
Este proceso de paz que se sigue precisamente en Colombia y en el que ha participado Venezuela, ¿qué espera de él?
Bueno, el presidente Santos está muy esperanzado con eso. Todos mis amigos y mis colegas periodistas colombianos con los cuales converso están muy preocupados, porque en ese proceso se le están haciendo demasiadas concesiones a la narcoguerrilla de la FARC y no se avanza en la dirección de garantizar la paz en Colombia. De tal manera que todos los logros en materia de seguridad y de control territorial del gobierno del presidente Uribe podrían echarse para atrás con un acuerdo en el cual se han perdonado indebidamente los que cometieron crímenes atroces desde la guerrilla. Además, la guerrilla va a quedar con el control del narcotráfico. Es algo que realmente es como para crearle inquietud a cualquiera.
¿Cómo te sientes en estos momentos frente al destino de su país?
Me siento muy en una situación de mucha angustia, porque nosotros estamos exiliados aquí en los Estados Unidos, pero mal que bien estamos en una zona de seguridad y de garantías democráticas. Pero mi gran angustia es por todos mis hermanos venezolanos, no solo mis hermanos de sangre que viven allá, sino toda la población venezolana que está viviendo un momento de gran presión, de gran estrés, de gran angustia, porque no consiguen nada, no tienen recursos. El país está en una situación, pero de verdad, verdad, ruinosa. Es algo terrible, y entonces uno siente mucha desazón porque no puede ayudar más a la gente. Lo único que puede hacer es denunciar esta situación, pero no tiene manera de ayudar a los compañeros. De tal manera que uno lo que desea es que en estas elecciones el chavismo, el castrochavismo, reciba una derrota aplastante, para ver si se abre un camino de reconciliación en el país que nos permita recuperar la democracia.
Y así cerramos el programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.